simplemente de este tema. La oración según la voluntad de Dios se puede hacer una serie, hermanos. Podríamos hacer una serie solamente de ese tema, pero voy a confiar en el Señor, el Espíritu que les va a hablar esta mañana. Y pues confiar que lo que quedó en ese mensaje es lo que necesitamos hoy día. Entonces, hacemos una pregunta. Si tenemos ese tema, pues ¿cómo yo puedo saber, cómo puedo estar seguro que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Si esto es algo actual, algo que debemos de poner atención, entonces se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo yo puedo saber si estoy en la voluntad de Dios? ¿Habrá cosas que yo esté orando que no estoy en la voluntad de Dios? Y una respuesta muy simple es que debemos de tener una aspiración, un deseo, un enfoque, hermanos, de glorificar a Dios. No se trata de glorificarnos a nosotros, sino 1 Corintios 10:31 dice que todo, absolutamente todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. En ese contexto dice, si comes algo, si no comes algo, si haces o no haces, sea lo que sea, hermanos, todos los días al amanecer debemos de pensar, bueno, gloria a Dios, gracias a Dios, porque por tu voluntad amanecí hoy este día. No fue por la voluntad de ninguno de nosotros y tal vez anoche lo dimos por hecho. Te veo mañana, Pastor Armando. Pero en verdad es si Dios quiere, si Dios permite. Entonces vamos a elaborar esto un poquito más, entendiendo que debemos orar como con sabiduría, básicamente con entendimiento. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría o entendimiento, pídala a Dios. Aún si debo orar con sabiduría, puedo orar que Dios me dé sabiduría. Entonces, por muy sencilla o simple que la oración sea, que muchas veces, ¿saben cuáles son las oraciones que a veces digo yo, que escucho cuando estoy orando con unas personas que a veces me hace nudo en la garganta? Es orar con niños. ¿Has orado con un niño? Tal vez tu hijo o tu hija, y aún de los más chiquitos. Esa inocencia, esa... ¿qué es la palabra? Perdón. Sencillez, gracias, pastor. Esa sencillez con la que oran. A unas personas las compartí, no sé si lo compartí la semana antepasada, pero mi hermana Araceli apuntó a mi sobrina de 5 años en la clase de kinder en Turlock Christian School. Que es básicamente como aquí, ¿verdad? Calvary Christian School, allá es Turlock Christian School. Y ella está descubriendo esta oración y para todo quiere orar. No, we gotta pray. No quiere que encienda el carro antes de, mami, we gotta pray. Porque ella entendió que en todo hay que dar gracias y en todo hay que orar. Entonces, uno puede pensar como adulto, ay, mija, pues no lo lleves a un extremo. ¿De veras? Si somos llamados a orar sin cesar, ¿es un extremo que en todo debemos orar? Entonces, tal vez esta niña de 5 años tiene un entendimiento que a veces nosotros perdemos o olvidamos. Entonces, hermanos, sigue diciendo el versículo aquí, el cual, hablando de Dios, da a todos, ¿cómo da? Abundantemente y sin reproche. ¡Wow! Y le será dada. Entonces, sí, hermanos, oremos por sabiduría y con sabiduría. Debemos confiar que Dios es bondadoso, está dispuesto, pero pida con fe, dice Marcos 11:24, no dudando nada. ¿Has orado dudando? Yo confieso que sí. Oro porque pues sé que debo, pero aún así dile a Dios. Hubo un hombre que le dijo a Jesús, ayúdame a creer. Ayúdame en credulidad. Tal vez yo he tenido situaciones donde he dicho, Señor, vengo ante ti y ni siquiera creo, pero voy a confiar en que tú eres más grande que yo, que tú sí crees que para ti sí es posible, si es tu voluntad, Señor, esto o lo otro. Pero no permitas que aún la duda no vengas tú a orar al Señor. Así que, bueno, orar de acuerdo a la voluntad de Dios incluye pedir por sabiduría para conocer qué es la voluntad de Dios y pedir con fe para confiar en la voluntad de Dios. Y eso de confiar en la voluntad de Dios, antes de dar unos 7 puntos que debemos de enfocarnos en la oración, quisiera hablar primero de algunos errores. Y vaya que hay muchos, pero hoy en día, esta mañana, por cuestión del tiempo, me voy a enfocar solamente en algunos. Pero vean aquí, pensar que Dios siempre dirá sí a nuestras peticiones es un error. Pero, ¿cómo puede ser error? Si acabamos de leer en Marcos 11:24 que podemos pedir con fe y que Dios que da abundantemente. Entonces Dios siempre me va a decir que sí, siempre me va a dar lo que yo quiero porque su palabra lo dice. Pero conocemos a alguien muy popular, que al principio no fue popular, pero muy conocidos aún por creyentes y no creyentes, que se llama Pablo. Y él habló de un aguijón. Un aguijón que constantemente le molestaba. Tanto así que llegó a compararlo como algo que era como un mensaje de Satanás mismo. Y dice que él oró 3 veces para que Dios se lo quitara. Pero que Dios básicamente le dijo no. No específicamente a quitarle ese aguijón, pero le dijo sí de otra manera. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho así de otra manera, pero nosotros no hemos entendido? Segunda de Corintios 12:7, empezando con 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Interesante, hermanos, cómo Pablo mismo reconoció que aún orando y con la fe que Dios le dio, con el conocimiento que Dios le dio, porque vaya, él tenía mucho, mucho conocimiento. Pero primeramente, cuando encontró a Dios o Dios lo encontró, cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios lo tumbó de su caballo, dice en inglés, he knocked you off your high horse. O sea, esa jactancia que él tenía, esa aseguranza que él tenía en sí mismo de que él hablaba y lo que hablaba se hacía para destrucción. Y básicamente Jesús le dijo, bueno, ¿por qué me persigues? Y él en su mente exaltiva, en su mente y corazón jactancioso, pensaba que le estaba haciendo favores a Dios. Y se dio cuenta que lo que estaba haciendo no tenía que ver nada con Dios. Y Dios entonces lo tumbó, allí lo humilló. Hermanos, ¿qué viene antes? ¿Qué viene? Ya saben lo que voy a decir. ¿Qué viene? Lo estoy pensando en inglés. Pride comes before the fall. ¿Qué viene antes de la caída? El orgullo. Y el que diga aquí no ser orgulloso, el que piense que es muy humilde, está mostrando lo contrario. Es que pues vean, yo aquí de los dos pastores, pues mucho, muy buen maestro es el pastor Armando, pero yo soy muy humilde. Ya lo saben todos, ¿verdad? Gracias, gloria a Dios. Entonces podemos cometer ese error pensando que hacemos las cosas de una manera que impresiona a Dios y impresiona a la gente a nuestro alrededor. Perdón, tengo la lengua más trabada esta mañana. Pero Jesús dijo, usó palabras fuertes de que no fuéramos hipócritas. Esa palabra creo que para latinos es un poquito fuerte, ¿no? Podemos decir, ay, no te hagas, no seas chistoso. Pero cuando te dicen a alguien, no seas hipócrita, eso ya es fuerte. En Mateo 6, el 5 a 8, él mencionó algunas cosas de qué manera podemos ser hipócritas. Mencionó de que oramos en los templos o públicamente de una manera que llama la atención. Ahora, sé que en diferentes congregaciones se practican diferentes modales o estilos. Pero es importante, hermanos, que nos acoplemos al lugar donde vamos. Creo que aquí en Calvary hemos entendido, y las personas que vienen, hay de mucho respeto. Pero si estamos viendo que aquí tal vez no se practica de que nos tiremos en el piso y que tiremos nuestra cara hacia el piso, o sea, nos postremos de esa manera, hay un lugar donde definitivamente es apropiado. Pero sin querer queriendo, por mucho quebrantamiento que Dios te haya dado en ese momento, el momento que haces algo así, todos quitan los ojos de Dios y voltean a verte a ti. Entonces me atrevo a decir que este podría ser un ejemplo de eso. O que piensas que al orar más fuerte hay más poder, porque tal vez Dios pues ya tiene muchos años y ya no oye bien. Ahora, puedo que me exalte un poquito y me emocione y alce la voz. Pero tengo que tener cuidado. Tengo que autoexaminarme. El propósito es para que digan, wow, qué poderosamente ora ese pastor. O es porque quiero llamar la atención. Entonces, tengamos cuidado con eso. Claro, también advierte en su palabra de esas repeticiones vanas. Y interesantemente dice como los gentiles, o sea, los cristianos no oramos así. Los que seguimos a Cristo, no oramos con repeticiones vanas. Porque aquí la palabra lo está comparando, el que lo hace es gentil. Personas que usan palabrería. O sea, básicamente, de nuevo, un show o una inconsciencia cuando están orando. Fíjate con quién, a quién le hablas, si es a tu Padre Celestial. Nuestro Padre ya sabe, hermanos, lo que necesitamos. Él ya sabe antes de que lo pidamos. Entonces, dice en Mateo 5, perdón, 6, de 5 a 8, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque eventualmente el que tiene que exponer las cosas o hacer las cosas públicas es Dios, porque ultimadamente Él recibe la honra y la gloria. Tenemos que recordar, hermanos, siempre tener eso en mente. Orar en cualquier otro, con cualquier otra intención, olvidarnos de el propósito que es para glorificar a Dios, nos pone en una situación donde tal vez estamos estorbando y tal vez eso puede interferir con nuestra propia fe. Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo pidas. Hermanos, esto siguiente, quiero que dejar muy claro, ustedes ven la imagen de una persona en particular. Estaba yo dudando, mi intención no es atacar a esta persona, mi intención es enfatizar un poquito una práctica de este llamado pastor, ok, quiero clarificar eso, y que no nomás es él, y tristemente, hermanos, a veces nosotros aquí mismo en Calvary, algunas personas por falta de entendimiento, sin querer queriendo, predicamos o practicamos cosas que este pastor hace, que son contrarias a la palabra de Dios. Ustedes han escuchado o tal vez hemos usado, no sé, esta idea de yo declaro en el nombre de Jesús, declaro en el nombre del Padre Celestial, el Rey de Reyes, y declaro y que no sé qué, hacemos una declaración por todas partes. Pero fíjense, estos libros que supuestamente, y quiero clarificar, no es malo usar otros libros que están repletos de la palabra de Dios y van de acuerdo, que ha tenido buena hermenéutica, buen estudio, buen entendimiento de la palabra de Dios, que nos ayuda a nosotros como un comentario para profundizar en la palabra de Dios. Porque a veces, que ahí no usan la palabra, que están usando este otro libro, elegimos esos libros con mucho, mucho cuidado. Como ustedes saben, la palabra de Dios dice que hay pastores y hay maestros, y hay personas muy capacitadas por el Señor que hacen un profundo estudio de la palabra de Dios. Y luego con personas como yo, que también les encanta estudiar, pero digo gracias porque voy a usar el don de este varón que profundizó para ayudarme a prepararme a mi mensaje. Bueno, ya eso dicho, fíjense esos títulos: lo mejor de ti, no de Dios. Eso yo lo agregué, no dice libro, no de Dios, ¿eh? Nomás, lo mejor de ti. Este es tu momento, no de Dios. Incluye, activa tu fe, alcanza tus sueños y asegura el favor de Dios. Vaya que si no me va a hacer lo que yo le digo, porque declaro. Yo declaro promesas para proclamar sobre tu vida. El poder del yo soy. Vean aquí lo interesante y lo terrible. Incluye el dos palabras que cambiarán tu vida hoy. La mayoría de nosotros creo que estamos muy familiarizados con esta palabra o título del yo soy. Si ustedes recuerdan la historia de Moisés, cuando él básicamente salió de Egipto por varias cosas que ocurrieron, ya Dios lo estaba llamando y tuvo este encuentro con Dios mismo, donde Dios le dice, no le pide, le dice que él va a ser usado para cumplir sus promesas de sacar al pueblo judío de esclavitud de Egipto. ¿Estamos? Y básicamente le dice, bueno, ¿y quién le? Porque él no conoce a este Dios, lo está conociendo, él tenía dioses, otros dioses paganos de Egipto. Y básicamente le dice él, bueno, ¿y quién le digo que me mandó? El faraón va a decir que estoy loco. Él piensa que es un dios, él está en control de toda la tierra. ¿Quién le voy a decir? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Yo soy, que yo soy. I am that I am. Pero interesantemente, hermanos, según Joel Osteen, él frecuentemente dice que las personas son pesimistas cuando opinan de sí mismas, y hacerlo sin querer permiten que esa negatividad entre a sus vidas. Entonces, por ejemplo, él habla de los pecados que uno comete. No vuelvas a repetirlo. Y es más, la razón por qué muchas iglesias están vaciando es porque los pastores erróneamente están siempre hablando contra el pecado. Entonces allí te juzgan, no abren el pecado, porque los pastores mismos tenemos la culpa de hacer a la congregación deprimida, de hacerlo sentirse mal, dice Joel Osteen. Entonces nosotros tenemos noticias buenas y debemos declarar solamente cosas buenas y positivas. En ese libro, él recuerda a sus lectores, las palabras tienen poder. Y su objetivo es ayudar a las personas. Hay que evitar cosas negativas. Tiene un ejemplo en el poder de yo soy. Dice, levántate en las mañanas y ve a tu espejo y di, hola bella, hola princesa del rey, varón de Dios valiente, y medita un tiempito en el espejo. No sé ustedes, pero eso es aterrorizante. Porque tal vez se hubiera dicho, primero di, buenos días y gracias, Señor, por esta vida que me has dado. Gracias por un nuevo vida, una nueva vida. Y Señor, qué persona tan más fea en el espejo, pero qué persona tan más maravillosa. Ayúdame a ver lo que tú ves. Ayúdame a ver que soy revestido y que soy una nueva transformación para tu honra y para tu gloria. ¿Ve la diferencia? Pero no. Aquí no le está dando honra ni gloria al yo soy. Casi está diciendo yo soy mi propio Dios. Y lo que yo declare, eso va a ser. No importando lo que Dios declare. ¿Qué tal si Dios ha determinado no sanarte de una enfermedad? ¿Acaso mi voluntad va a ser más fuerte? Porque no, eso es negativo, Dios. ¿Qué Dios tan negativo que le dijo a Pablo, bástate mi gracia, pero no te voy a sanar o no te voy a quitar ese aguijón? Porque no sabemos realmente lo que fue ese aguijón, pero lo que fue le estaba molestando, le estaba estorbando y Dios le dijo no. Pero le dijo, sí, te doy mi gracia, que es suficiente. Pero eso no es suficiente para Joe Austin, hermanos. ¿Es suficiente para ti? Yo tengo que hacerme esa pregunta honestamente. ¿La gracia de Dios es suficiente para mí? Pero ya dejemos la negatividad porque les va a pegar la depre. Perdón. Es que soy malo y ahora ya estoy deprimido. Mejor vamos a ver, hermanos, una oración modelo a seguir. Y aunque yo lo al salto, thank you, a su lugar debido, él mismo se hizo menos. Él mismo lavó los pies de los discípulos. Él mismo se vistió de nuestro pecado, hermanos. De nuestra suciedad, de nuestra corrupción. Pero él dejó un modelo perfecto de oración, no la única manera de orar, pero definitivamente un modelo. Cuando él le preguntaron a él, Señor, dinos cómo orar. Vemos que ellos vieron, y también nosotros sabemos de la escritura que Jesús siempre buscaba hacer la voluntad de ¿quién? Y desde niño chiquito, ¿se acuerdan cuando sus papás aquí en la tierra se enojaron? Porque según se les perdió. Y fueron y lo encontraron y estaba en las sinagogas hablando con personas mayores que él, fariseos, maestros, filósofos. Y básicamente, ¿por qué nos asustas, muchacho? ¿Por qué te fuiste? Y bla, bla, bla. Y naturalmente, no estamos juzgando, como buenos padres se molestaron porque se les escapó y se les perdió el niño. Pero muy interesante, hermanos. Así de niño, ¿qué fue lo que él, ustedes recuerdan conmigo, qué fue lo que él le dijo a su mamá y a su papá cuando lo encontraron por fin? Estoy en los negocios de mi padre. Que desde un principio, por eso a veces como mi sobrina o hijos de ustedes o sobrinos saben muy simplemente y sencillamente los negocios de su padre. Han puesto su fe sin complicar las cosas. Tú y yo como adultos se nos complica, hermanos, porque ya tenemos heridas, tenemos batallas, tenemos desafortunadamente a veces lo bueno como la misma educación nos estorba, ya pensamos que sabemos mucho y actualmente cuando tenemos ese encuentro con Jesús tenemos que reconocer que no sabemos nada. Entonces Mateo, capítulo 6, empezando con el versículo 9, capítulo 6, empezando con el versículo 9, dice él, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración que tal vez muchos de nosotros la aprendimos de niños, de nuestra crianza. Yo lo aprendí de niño, era muy importante que la aprendiera. Tristemente y no intencionalmente, Y Dios conoce el corazón de cada persona, pero una oración modelo de Jesús, eventualmente yo en mi experiencia la convertí en unas vanas repeticiones, donde ya oraba yo 10 o whatever, varios Padre Nuestros, y eventualmente, les confieso, ya perdí el entendido de lo que estaba ya orando, nomás era para salir de lo que me asignaron. Y tampoco eso no es para criticar, solamente comparto mi experiencia. Y me acuerdo cuando por primera vez entendí lo que estaba aquí. Porque alguien me dijo, wow, 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 slow down. Qué bueno que te lo sepas de memoria, pero lo sabes de corazón. Y yo, ¿de qué hablas? Alguien me dijo, ¿reconoces lo que Jesús dijo? No dijo, repitan esto, por favor. Dijo, ese es un modelo, incluyan esto en su oración. Oren de esta manera, entonces rápidamente allí van a ver. Y recuerden que esos están en el internet, así es que si es mucho para apuntar, por favor puedes ver en el internet y hasta puedes imprimir las notas. Pero el modelo de oración dejado por Cristo nos enseña a dirigir la oración a Dios, a nuestro Padre Celestial. Vemos allí en el versículo 9, ¿verdad? Alabar a Dios cuando oramos, santificado sea tu nombre, darle la gloria a su nombre, ¿verdad? Orar por el reino, expresar sumisión, pedir bendiciones físicas y pedir perdón. Y claro, de nuevo, que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Entonces, para concluir, hermanos, esto va a ser rápido. Voy a dar 7 instrucciones y de nuevo, eso es algo condensado porque podría ser una serie larga, pero 7 instrucciones bíblicas que nos guiarán para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ok, so here we go. Orar por lo que la Biblia manda que oremos, así de sencillo. Ay, no sé qué orar. La Biblia misma te dice orar por nuestros enemigos. ¿Qué? ¿Cómo? Es lo último en la lista, si es que llega a la lista. Orar que Dios envíe misioneros, que no entremos a tentación. Orar por los que proclaman el evangelio en el mundo. También orar por sanidad o alivio de aflicciones, por la salud de los hermanos, de los creyentes, así como en fe hicimos esta mañana al inicio del servicio. También, número 2, seguir el ejemplo de personas piadosas en la escritura. No sé cómo orar, vamos a ver con los que ya están orando. Y quiero mencionar algo de nuevo que no había tiempo para elaborar, pero más que nunca estoy convencido que la oración es algo que debemos de enseñar. Claro, podemos empezar simplemente háblale a Dios, háblale como que está en tu casa, como que le hablas a tu mami y tu papi y no tiene nada de malo eso. Pero en nuestro entendimiento, hermanos, que por eso tenemos las clases de fundamentos y las clases de crecimiento, eventualmente tenemos estos temas porque Jesús les enseñó a orar. Nosotros debemos de aprender a orar, entonces necesitamos un mentor que nos enseñe a hacerlo. Podemos ver el ejemplo de Pablo, de David y aún de toda la iglesia primitiva. Orar con la motivación correcta, mencioné hace ratito que a veces nuestra motivación es incorrecta, es del yo o de mí. Y nos olvidamos el propósito de toda la iglesia, de toda la familia con la que somos partes. Los motivos egoístas no serán bendecidos por Dios. A veces oramos de doble mente, oramos pensando que estamos en un lugar correcto, piadoso, pero estamos lo más lejos. Recuerdo y de nuevo y a veces uno dice, espérame, ¿cómo es posible? Jesús mismo dijo que a su regreso que muchos tal vez vendrán a Él y dirán, Señor, Señor, yo hice no sé qué tanto. Y tal vez una de las cosas de la lista es, yo fui a todas las reuniones de oración. No dice la Escritura eso en específico, pero lo que me refiero es que según estamos haciendo cosas que le agradan a Dios y en el nombre de Dios. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Apártate de mí, yo no te conozco. Hacedores de maldad. What? Podemos ser, hermanos, en nuestra religiosidad, hacedores de maldad. Entonces tengamos cuidado con nuestra motivación. Orar con un espíritu de perdón hacia otros. De la misma manera, dice el versículo 25, ¿verdad? O sea, Dios quiere perdonarnos. Pero nosotros tenemos que pedir perdón, tenemos que poner cosas en cuenta. ¿Cómo es realmente posible que yo le pida perdón, Dios mío, perdóname por todos mis pecados? y realmente no le entregue todos mis pecados. A Dios no lo voy a engañar yo. Puedo con palabrería decir, te entrego mis pecados, gracias por limpiarme, hacerme nuevo. Y por acá un odio y un coraje hacia alguien. Y tal vez el coraje tenga validez. Tal vez te hirieron, te traicionaron, yo qué sé. Pero tener dolor por una cosa es diferente a tener coraje y odio contra alguien. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque estamos en el mismo pecado estamos juzgando a otra gente. Orar, ya casi termino con la lista, orar con acción de gracias. Siempre podemos encontrar algo de qué dar gracias, aún en tiempos difíciles, hermanos. Me admira cómo hay personas que de veras, como dijo Pastor Armando, no, que de veras están sufriendo y a veces ni nos damos cuenta. Ya tal vez en una situación, una charla personal, nos damos cuenta de lo que está pasando en la vida de alguien. Pero ellos de todas maneras buscan la manera de, aunque sea manqueando o como sea, pero buscan la manera de glorificar a Dios. De decir gracias. Todos esta mañana tenemos algo, por lo menos una cosa de qué dar gracias. Espero que así sea. Orar persistentemente. Orar sin cesar. Debemos perseverar en la oración. Y eventualmente escuchar a Dios lo que está diciendo a través de su palabra y su espíritu. Porque como les dije, a Pablo le dijo que no, pero de cualquier manera le dijo que sí. Le dijo que no le iba a quitar el aguijón, pero sí le iba a dar lo que necesitaba para soportarlo. Tal vez a Daniel no lo sacó de la jaula de leones, pero sí lo protegió. A los tres hermanos, Rashak, Meshach y Abednego, sorry, no sé cómo se diga en español, pero a esos los metieron de todas maneras a la lumbre. Entonces es increíble cómo fue lo que dijo uno de ellos. ¿Sabes qué? Pues si Dios no me salva, de cualquier manera no me postro contra un Dios de este mundo. Me salve o no me salve Dios, no lo hago porque voy a honrar a Dios, voy a creer en Dios. ¡Wow! Y eso no es historias viejas de la palabra de Dios. Hoy en día hemos visto personas que literalmente pierden la cabeza, que son asesinados por su fe. Y que ellos también de una manera u otra dijeron, no voy a negar a Dios. Venga a salvarme ahorita o no, I don't care. Voy a honrar a Dios. Entonces, puede decir, bueno, pastor, pero hice un ejemplo, el de los leones, bueno, no los sacó de los leones, pero no le mordieron. Los de alumbre, pues no los habló de alumbre, pero no se quemaron, pero eso sí perdieron la cabeza. Pero hermanos, si de veras estamos en Cristo y entendemos, el morir es, amén, sí sabemos. Si sí sabemos, entonces Dios te dice, no quiero ya que vivas aquí en la tierra, te van a matar tu cuerpo, pero ¿qué es eso? Sí, ven, entra a mis brazos, entra a la gloria, buen siervo fiel. Entonces aún un no, para la gloria y honra de Dios, hay un sí, hermanos. Finalmente depende del Espíritu de Dios en toda la oración, pongámonos de pie. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque vean conmigo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8, 26 a 27. Hermanos, tenemos ayuda del Espíritu Santo. Entonces no te preocupes si tienes la fórmula exacta. Simple y sencillamente busca glorificar a Dios. Analiza lo que sale de tu boca. Sé transparente, pero aún tu transparencia tal vez tienes que decir, Señor, no sé si estoy bien, pero dame sabiduría, ayúdame a entender, porque eventualmente en tu voluntad, en tu soberanía, en todo tu poder, en toda tu gracia, sé que eventualmente todas las cosas ayudan a bien. Aunque tú sí parezca ser mi no. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que nos muestra cómo tú, sabio, soberano, poderoso, lleno de gracia y misericordias a nosotros, Señor, tienes siempre el bien pensado, pero muchas veces, Señor, no entendemos realmente qué es el bien. No entendemos qué es lo que nos conviene. Y a veces, Padre, nos conviene un aguijón. A veces nos conviene un no o una espera. Porque, Padre, nos pone en un lugar de humildad, de necesidad. Señor, perdónanos por jactarnos, por pensar que nosotros ya hemos entendido o hemos llegado o alcanzado. Padre, nos falta mucho. Ayúdanos, Padre, a ser realmente un pueblo que te busca en oración, que busca tu rostro, que se une, Señor, con un mismo propósito. Gracias que podemos depender de tu palabra y tu espíritu para guiarnos. Hágase tu voluntad, Padre, en nuestras vidas, para honra y gloria tuya. Y oramos en nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.